Voto Radio presentamos El Mundo del Trabajo. Bienvenidos a la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, egresada del Programa de Negocios Internacionales. Participación institucional de Tito Martínez Ortiz, voz oficial de Unipiloto Radio. Con ustedes, nuestro equipo de trabajo. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Unipiloto Radio Online. Estamos llegando a la cita del mediodía, hoy jueves. Grato placer acompañarles, como siempre, con nuestro espacio de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Hoy tenemos un invitado especial. Es el doctor Carlos Andrés Ballén del Busto, que nos acompaña presencialmente en nuestro estudio de Unipiloto Radio. Doctor Carlos Andrés, bienvenido a este estudio de la radio universitaria Unipiloto Radio Online.
Tito, muchas gracias, un placer de verdad estar aquí acompañándole, sobre todo a saber que ya varios compañeros del ministerio han pasado por estas sillas y pues digamos que me siento muy honrado de la invitación y participar de los temas tan importantes que estamos tratando.
Claro que sí, doctor Carlos Andrés, usted es un hombre que ha estudiado Derecho en la Universidad de la Gran Colombia. Así tiene es. Varias especializaciones en Derecho Laboral, en Derecho Administrativo.
Recientemente también una maestría en Derecho Público que estamos terminando en la Universidad Autónoma, respaldando precisamente esos procesos educativos que ella quiere recuperar.
¡Qué maravilla!
Entonces ahí vamos también. Ahorita en diciembre tenemos graduación de esa maestría para seguir ahí dándole un poquito de brillo al estudio, que es lo más hermoso, eso nadie se lo quita aún.
¿Y el Ministerio del Trabajo? ¿Cómo ha estado su labor en el Ministerio?
Pues muy interesante, es una entidad que amo mucho y le agradezco mucho porque pues soy funcionario de carrera ahí hace 5 años. Pues es una entidad que claramente es garante de los derechos y la armonía de los trabajadores. Es una entidad que me ha abierto demasiadas puertas al conocimiento, a la experiencia en derecho laboral y pues claramente a poder incluso dar cátedra en derecho laboral. Y pues nada, como le comentaba ahorita, encerrado, que sea ya entregando precisamente, pasado mañana me posiciono en el distrito para ejercer una subdirección jurídica, en donde pues también pretendo, digamos que, mezclar un poco esos conocimientos de derecho laboral y pues seguir avanzando todos estos procesos de ciudad y de país que son tan importantes.
Excelente, muy bien. Pues vamos a hablar con el doctor Carlos Andrés sobre las oportunidades que hay en el momento en el mundo del trabajo y la bioética laboral, pero enfocados a la parte pensional. Uh-huh. ¿No es cierto? Tengo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasará con los recursos actuales de los afiliados en oportunidad de traslado? ¿Qué pasará sobre el beneficio pensional del afiliado? Si existe la oportunidad de traslado, si el afiliado está realizando la gestión del trámite de pensión y si se mantienen las condiciones de Colpensiones previas a la reforma para quienes les aplica el traslado. Esas son preguntas que surgen realmente y que los mismos oyentes nos han enviado acá. Y lo que hemos captado, percibido, es que hay preocupación de la gente. ¿Qué va a pasar con la reforma pensional que ya fue aprobada?
Bueno, pues digamos que ciertamente es un tema netamente político y legislativo, pues que atañe a todos los trabajadores del país. Es un tema muy importante, ya que pues digamos que es un proceso largo que se ha venido trabajando a través de varios gobiernos. En recomendación, pues digamos que lo que habla la OIT, la misma entidad Ministerio de Trabajo, la OCDE, pues en pro de hacer un cálculo aritmético que sea un poco más sano para la actualidad del país y de los trabajadores que pretenden una vejez sana.
Ahora, hay preocupación también sobre el régimen de transición, cómo va a operar el régimen de transición, quién pagará el beneficio pensional del afiliado.
Sí.
El afiliado en régimen de transición podrá realizar el traslado entre las administradoras de fondos de pensiones. Esa es una situación. Sobre la nueva ley hay muchos interrogantes también, entre otros, si todos los afiliados tendrán que cotizar obligatoriamente en Colpensiones con la nueva reforma pensional. Los afiliados a Colpensiones con salario mayor a 2.3 salarios mínimos legales vigentes deberán afiliarse a una administradora privada.
Bueno, digamos que aquí partimos de tres puntos, ¿no? Me hablabas sobre el proceso de los traslados. Me hablas también sobre una etapa que es el régimen de transición que implica ese cambio, ¿sí?
Sí.
De normatividad para los trabajadores que están aportando al régimen hoy de prima y media y el de régimen de ahorro individual con solidaridad, y pues que tienen precisamente la preocupación que manifiestas y es saber qué va a suceder con todo esto.
Ajá.
Y luego pues tenemos claro lo que corresponde a la nueva normatividad conforme al régimen pensional que está, pues digamos que ya sancionado por el presidente Gustavo Petro y pues que digamos que ahora también anda en un tema complejo conforme a lo que establece la Corte Constitucional como un control posterior y que pues digamos que la pone a tambalear. Bueno, pues inicialmente hablamos de lo que es, corresponde al proceso de traspaso. Sí,
sí, lo que llaman la oportunidad de traslado.
La oportunidad de traslado, sí señor. Pues claramente es algo que preocupa a todos los trabajadores. Sí, hay muchas personas que se han aquejado a nivel, digamos que, de lo que es la norma, la ley 100.
Ajá.
Pues porque no se sintieron bien asesorados en su momento y pues lo que ha implicado pues muchas demandas en la jurisdicción laboral ordinaria. Claramente lo que nos indica esto es que la nueva reforma pensional nos va a dar tránsito a una posibilidad importante de que los trabajadores tengan la oportunidad, luego del 1 de julio que entra en vigor ya la nueva norma, el nuevo régimen pensional, pues que ellos puedan, digamos, si cumplen con el rigor de unos requisitos, dar traslado a lo que corresponde el cambio del régimen pensional, pero basándose actualmente en lo que es la ley 100.
¿Sí? Correcto.
Entonces entendemos que estas personas se rigen, ¿sí?, bajo la actual normatividad de la ley 100, no van a operar con la nueva reforma pensional, pero tienen que tener unos requisitos. Y los requisitos son que las mujeres tengan por lo menos un mínimo de 750 semanas para ese 1 de julio y que los hombres tengan también 900 al menos semanas para que puedan, digamos, que ejecutar ese proceso de traspaso al régimen pensional. ¿Qué tienen que hacer? Pues digamos que dentro de una de las preguntas que me hiciste, pues que había la duda de si se podían trasladar, aunque ya habían hecho el trámite, me dijiste.
Sí.
Pues entiende que no es la idea, ¿sí? La idea es que pues puedan sostenerse dentro del mismo régimen, pero que pues si usted lo establece y está consciente de las asesorías, porque nos establecen en todos lados, nos indican que tiene que haber esa doble asesoría para que no repercuta en esos procesos judiciales, en esas demandas, estar seguro de qué es lo que le conviene según sus aportes o sus ingresos que haya realizado.
Correcto.
Entonces aquí pues digamos que nos establece la posibilidad de tener 2 años, ¿sí?, la nueva reforma pensional, sin la necesidad de ese litigio en la jurisdicción laboral ordinaria, para que podamos nosotros traspasarnos, y si ya tenemos un trámite, pues lo que podemos hacer es aplicar un desistimiento escrito.
Uh-huh.
¿Sí? Y nosotros radicar nuevamente esa necesidad de traspaso, pues argumentando pues que es mucho mejor la posibilidad de pensión de vejez en un régimen o en otro, porque pues si estoy en RAIS me puedo simplemente pasar a lo que corresponde el de prima media, que es administrado por Colpensiones, entonces me pasaría a Colpensiones, o viceversa, de Colpensiones a los fondos privados.
O sea, se mantienen las condiciones de Colpensiones previas a la reforma para quienes les aplica el traslado.
Se mantienen claramente. como indiqué al principio, pues es la ley 100 la que le va a aplicar a estas personas, ¿sí? Tienen que también tener el rigor de una edad, ¿sí? Y es que por lo menos tengan a la fecha del 1 de julio los hombres 52 años y las mujeres 47, que quiere decir que, pues, que no hayan pasado más de 10 años.
Y si las personas no cumplen, digamos, con esa edad, sino que se dejaron pasar la edad, las mujeres dejaron pasar la edad de los 47 años y tienen en este momento, por ejemplo, una mujer tiene 50.
50 años,
¿qué debe hacer?
Le faltarían 7 años para cumplir la edad del régimen de prima media o del RAIS,
¿sí? Sí.
Que son los requisitos que se mantienen incluso en el régimen actual. Y pues tendríamos que ver, ¿sí?, que a esa fecha, primero de julio, pues corresponda sobre todo las semanas que nos indica para entender el régimen de transición.
Que son 750 semanas.
Sí, 750.
Mínimo 750.
Al menos.
Correcto.
Si tiene menos, pues ya tendría que entonces dar tránsito a lo que corresponde la nueva reforma pensional y tendría pues que ubicarse según su condición en cualquiera de los regímenes, de los pilares que atienden al nuevo régimen pensional.
Ajá. ¿Qué son cuáles pilares?
Tenemos que son los pilares de el de ahorro voluntario, que es como la cabeza.
Sí.
Ahí es donde las personas pueden, digamos, que entrar a contribuir un poco más allá de lo que es obligatorio. ¿Sí?
Correcto.
Y tenemos es la base, que es el de solidaridad, ¿sí? Ahí pues digamos que entran las personas con extrema pobreza, que no han logrado, digamos, que acogerse a unos pagos periódicos un poco más responsables, porque pues entiéndese que no tiene la capacidad de pago.
Ajá.
Luego tenemos uno que es el semicontributivo. Aquí las personas sí han alcanzado a aportar algunos recursos, ¿sí? Y pues lo que se hace es atender a esos mismos recursos para entrar a la división de lo que será su mesada pensional más un porcentaje que le otorgará el Estado, ¿sí? Y también tenemos otro pilar. El otro pilar es el pilar contributivo, que es aquí en donde, digamos, entran en cooperativismo y ya no en tanta competencia lo que es las administradoras de los fondos de pensiones privadas y lo que corresponde a Colpensiones como entidad del Estado que garantiza el régimen de prima media. Aquí lo que nos indica es que pues va a haber una especie de mutación de la norma claramente, en donde va a haber una sinergia y Colpensiones recibirá de todos los colombianos hasta 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Sí? Y el excedente, el remanente de las personas que ganen de pronto más allá de eso, pues claramente dejarán su aporte de los 2.3 salarios mínimos y el remanente será enviado al fondo privado de su elección, que también podrá hacer el cambio de ese fondo privado por lo menos cada 6 meses, si es que usted quiere investigar cómo están cada uno de los fondos privados.
Ajá. Uh-huh. Correcto. Es una parte compleja, ¿no? Es decir,
bastante.
Es la parte más compleja, yo creo, de entender por parte del público en general. Porque el cotizante dice, bueno, un momentico, yo cotizo 2.3 salarios mínimos como máximo a través del fondo público, que es Colpensiones.
Digamos que aquí entendemos que
¿y si la persona está devengando más de 2.3 salarios mínimos, el excedente lo debe cotizar o sobre el excedente debe cotizar en un fondo privado? Pero ¿quién va a responder finalmente por la pensión?
Pues digamos que aquí la idea es que haya una sinergia entre los fondos, no una competitividad como tal, sino pues digamos que la comprensión que de los aportes que nosotros hacemos a Colpensiones, pues se entiende un fondo común, que es donde vamos nosotros a aportar a las personas que pues no logran llegar a ese umbral, ¿sí? Y
sí,
las personas que pues digamos que al menos tienen un salario mínimo, ¿sí?, van a estar más bien en Colpensiones, ¿sí?, sin las desventajas que de pronto se pudieran presentar en el régimen actual en RAIS, ¿sí?
Ya.
Y es que puedan de pronto ganar menos o tengan algunos huecos históricos. Finalmente, la idea es que Colpensiones entre a subsanar las pensiones de las personas que históricamente han tenido menos recursos. Ese es el espíritu como tal de la norma.
Correcto.
¿Sí? Que incluso las personas que no tengan nada tengan por lo menos ese acceso a los 233 mil pesos, que sería la pensión, que muchas personas dicen, pero no es nada.
Ajá.
Pero hay que entender que hay mucho tiempo, o sea, una línea histórica muy importante en que las personas realmente no recibían absolutamente nada, y esto es un avance en temas de desigualdad muy importantes para el país.
Correcto. Se habla del régimen de transición, doctor Carlos Andrés. ¿Quién pagará el beneficio pensional del afiliado? Es una pregunta que se hace.
Bueno, aquí hay que ver el afiliado en dónde está.
Sí.
Sí. Ya hablamos de una primera parte y es la oportunidad de que pues, el trabajador se pueda trasladar de, entre régimen y régimen, hablando de ley 100 actualmente.
Ajá.
¿Sí? Y hablamos de unos requisitos.
Sí.
Aquí también nos va a decir, y aquí sí no depende de la edad, sino nos va a decir es que las mujeres tengan al menos 700 semanas para la fecha de entrar en vigor. Ajá. De la norma el otro año, en el 2025, primero de julio, que las mujeres tengan 750 semanas también y que los hombres por lo menos hayan cotizado 900 semanas. Entonces entra a la carrera para las personas que de pronto no han entrado a cotizar lo suficiente y si es necesario puedan realizar un cálculo actuarial, que es pues, una actualización de lo que le falta para llegar a esas 750 semanas si es mujer y las 900 si es hombre, y usted se pueda claramente quedar con los derechos adquiridos, que es lo que pretende como tal el tema de la, del régimen de transición, que las personas, para quienes están escuchando, pues entiendan que se viene algo nuevo, algo un poco más complejo, algo también mucho más dinámico, y si usted ya ve que está a puertas de tener un derecho de pensión con la ley 100, bien sea por el régimen de ahorro individual con solidaridad o bien sea con el régimen de prima media, pues usted puede ser garante, ¿sí?, de su pensión, y si está afiliado pues al RAIS, este fondo, bien sea por venir y los demás que están trabajando ahí, Escandia, Protección, le otorguen a usted con sus recursos pues esa pensión. Si está afiliado a Colpensiones, pues será Colpensiones, en efecto, quien corresponde la pensión, y así se responde esa pregunta que tú me haces.
Hay una pregunta que recientemente la escuchamos de una persona que está afiliada a Colpensiones, viene cotizando sobre un poco más del salario, de los tres salarios mínimos. O sea, tiene en este momento un salario de 3.200.000, por ejemplo, que es un poquito más de tres salarios mínimos. Sí. Dice, yo estoy cotizando en Colpensiones y tengo 700 semanas cotizadas. Entonces yo en Colpensiones puedo perfectamente incrementar porque estoy en régimen
de
prima media, ¿no es cierto?
Sí.
Esas personas pueden continuar ascendiendo en la cotización.
Sí, pues digamos que aquí lo que vemos es una persona que está en Colpensiones. Tiene un cálculo de cotización, ¿sí? Es el ingreso base de cotización de los últimos 10 años, entonces se promedia los sueldos.
Correcto.
¿Sí? Si gana un salario más o menos como el que tú me dices, de 3 millones de pesos, pues claramente no vamos a tener solamente ese último salario, sino la promediación de los últimos 10 años, más la edad, más las 1.300 semanas que debe haber cotizado.
Ajá.
¿Sí?
Ajá.
Y tener la edad, si es hombre, 62 y 57 mujer.
Correcto.
Como no tiene la edad y tienes unas semanas, ¿sí? Pues empezamos a preocuparnos es cuál es el régimen que nos va a acoger a futuro.
Ajá.
Sabemos que viene una nueva reforma y que esta entra en vigor, en esencia como tal, el primero de julio del año 2025.
Correcto.
¿Sí? ¿Cuál nos entra a regir? Entonces entramos ahí. ¿Yo cuántas semanas tengo? Voy a mi fondo de pensión privado o miro en la historia que tengo también laboral en Colpensiones, ahí también se dan unos informes trimestrales que también los otorga cada uno de los fondos y puedo yo analizar y revisar cuántas semanas tengo. Si a 2025, en el primero de julio, yo veo que tengo como mujer 750 semanas y 900 como hombre, pues claramente entiendo que yo me puedo quedar con este régimen pensional actual y me irá a favorecer de cierta manera. ¿Por qué? Pues porque ya llevo un trabajo adelantado y sobre eso es que me van a hacer el cálculo a mí sobre los 10 años.
Ajá.
Y Colpensiones no me va a limitar ese hasta 2.3, porque tú me dijiste que era más de 3 salarios.
Más de 3 salarios, exacto. Es una persona que está cotizando sobre 3.200.000.
En efecto, nos entraría, digamos que a chocar un poco el tema del cálculo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nos están promediando de una forma muy diferente.
Claro.
La idea es que no me vayan a poner un tope, ni un cambio, ni que me obliguen, digamos que a esas precisamente pues digamos que calamidades que trae los cambios de la norma.
Efectivamente. ¿Sí?
Y pues digamos que tenga yo la garantía de que cumplo mi edad, cotizo mis semanas y gano mi vejez con tranquilidad.
Correcto, correcto. Muy bien, esta nueva ley, doctor Carlos Andrés, obligaría a todos las personas que estén ganando 2.3 salarios, hasta 2.3 salarios mínimos, a cotizar en Colpensiones?
Sí, a todos.
A todos.
La nueva reforma pensional lo que hace es precisamente articular la necesidad de que haya solidez financiera para la pensión de todas las personas en el país, y no solamente de los que realmente tienen un recurso. Claramente aquí empezamos con una asignación pequeña en el primer pilar, que es una atribución de 233 mil pesos para todas las personas que tengan una edad en cuestión y que claramente no hayan nunca cotizado. Luego pasamos a uno semicontributivo, luego uno contributivo y luego uno que es de ahorro individual. Entonces estamos en el contributivo, donde ya nosotros entendemos que tenemos una percepción de dinero, tenemos también unas semanas cotizadas, y ahí nos dice la norma. Entonces, todas las personas.
Sí.
Todas las personas van a estar en Colpensiones y así se va a garantizar ese fondo común que le va a respaldar las pensiones a todo el mundo en el país.
Correcto.
En las provincias, o sea, porque siempre estamos acostumbrados también a hablar de ciudadanos en lo que es las ciudades como tal y no en la ruralidad, y no las estamos atendiendo. Ellos no perciben nada y para ellos va a ser una gran garantía. Sí, claramente la reforma no se cae en Corte Constitucional. Y pues digamos que las personas que sí ganan 2.3, más de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, en participación entrarían también a cotizar ese remanente en los fondos privados.
Pero ahora, hablando de los fondos privados, doctor Carlos Andrés, el ahorro de los afiliados que hoy administran las administradoras privadas, ¿siguen generando rentabilidad?
Claro que sí. Claro que sí. Este es un tema que, digamos que también garantiza esa competitividad que tiene Colpensiones hasta la actualidad con los fondos privados, ¿sí? Pero pues también hay que entender que estos fondos privados, al ser privados, si bien utilizan estos recursos para invertirlos en bolsa, para invertirlos en el exterior, para invertirlos, bueno, en diferentes cosas que consideren los fondos le van a poner a producir, ¿sí?, una rentabilidad importante para usted, también tiene que entender que hay un riesgo. Y a medida que usted pues va avanzando en su edad, deben ellos mitigar un poco más el riesgo y pues las inversiones serán mucho más leves. Uno por ese lado. Y lo otro, pues digamos que eso también está dado para que puedan simplemente solventar la pensión individual, porque como entendemos, esto es un ahorro en una cuenta privada.
Sí. ¿Sí?
Lo que yo aporto en el fondo privado es plata mía que me ponen a rentar con negocios e inversiones que realiza el fondo, pero también me van a cobrar una comisión, que es ligera, digamos que es muy equilibrada, y pues al ver el cálculo, pues digamos que particular de cada persona, porque esto depende de los cálculos de cada persona,
sí,
pues se va a sacar esa pensión. Pero claro, claramente hasta que no se pensione la última persona con ley 100, esto sigue generando la rentabilidad.
Correcto.
E incluso en el régimen nuevo también.
También.
Sí.
Perfecto. Ahora, hay personas que no saben consultar dónde obtener su hoja de vida de los ahorros que tiene acumulados. ¿En dónde puede el afiliado consultar su estado pensional?
Bueno, como mencioné anteriormente, las administradoras de los fondos privados de pensión, en sus páginas también, digamos que pueden descargar todo el historial, pero ellas también están informando trimestralmente, y pues digamos que en el acceso que nosotros tenemos a la tecnología, a los correos electrónicos, pues digamos que ya podemos recibir esa información constante y ahí la vamos a tener.
Ajá.
De cuántas semanas cotizadas tenemos. Entonces,
correcto,
lo primero que tenemos es que mirar el correo y lo registramos para que nos llegue la información permanente.
Exacto.
¿Sí? Ellos tienen ese deber de transparencia. Y en Colpensiones pues también podemos ingresar a través del portal web, y pues digamos que ahí se encuentra el enlace para descargar todo el historial, y pues encontrará usted dónde ha trabajado, quiénes le han cotizado, quiénes no le han cotizado, en donde usted seguramente dijo yo trabajé, pero no me aparece el reporte de lo que el patrón supuestamente tenía que haberme pagado.
Sí.
Es por eso que tenemos que estar muy pendientes de esos pagos de los aportes y no esperar hasta que llegue nuestra edad avanzada para solicitar la pensión.
Una persona que tenga en este momento 700 semanas, está en régimen de prima media, pero se retira. Y...
¿Y se quiere pasar al...?
No, no, se retira de la empresa donde está trabajando.
Sí.
¿Esa persona puede seguir cotizando como independiente?
Claro, podría hacerlo.
Perfectamente, podría hacerlo. En ese régimen de prima media.
Sobre el salario mínimo.
Una persona que tenga 45 años, por ejemplo, faltándole... Sí. Siempre 12 años para obtener una pensión.
Es lo ideal, y digamos que se asemeja un poco incluso a lo que es el tema del ahorro voluntario, que es digamos que la punta de esa pirámide en el régimen actual o en el que viene en nueva vigencia. Y es que pues nosotros claramente, como nos dice que se toma el cálculo promediado de los últimos 10 años en Colpensiones, pues yo también puedo incluso aportarle de más a eso para que esa bolsa se agruese más y asimismo me puedan promediar una mejor pensión al cumplir los requisitos.
Correcto. Doctor Carlos Andrés, entonces resumamos la parte de requisitos de pensión, ¿le parece?
Sí.
Que es una parte importante. Requisitos para pensionarse.
¿En qué régimen?
En el régimen de la reforma, de la nueva reforma de ley pensional. En ese... Una persona que esté en régimen de prima media, por ejemplo.
¿Se mantiene en la misma edad?
Se mantiene en la misma edad.
Se mantiene el mismo pago del 16%.
Hombres a los 62, mujeres a los 57.
Mujeres 57, hombres 62.
Correcto. Ahora, la edad para alcanzar la pensión es esa y no más. Si una persona se pasa de esa edad, supuestamente porque le hace falta cotizar más.
Bueno, pues digamos que eso sí pasa todo el tiempo y al revés también pasa. ¿Sí? Que tengan las semanas, pero no cumplen la edad.
No cumplen la edad, exacto.
Hay que esperar a que cumpla la edad.
Sí.
Porque es un requisito para solicitar el trámite de pensión. Y viceversa. Yo tengo más edad, pero no he cotizado, tendría que hacer un cálculo actuarial para saber cómo corresponde la pensión que yo estoy esperando. Si yo la quiero muy generosa, pues yo tendría que desembolsarle pues una generosa también, digamos que consignación, si se quiere, al fondo de pensiones en donde esté o a Colpensiones.
¿Eso se podría hacer?
Claro que sí.
Digamos, si yo tengo 53 años, ¿no es cierto? Faltarían cuatro, en el caso de una mujer.
Le faltarían 4 años.
Le faltarían 4 años. Y tiene en el fondo privado apenas 600 semanas, pero quiere pasar al fondo público. ¿Le convendría?
Pues digamos que...
Porque tendría que cotizar 700 semanas más.
Bueno, yo ahí entro como digamos que en un análisis muy individual, ¿sí?
Sí.
Porque hay que ver también cuánto gana, ¿sí? Digamos que la disposición que tenía la norma de ley 100 es que las personas que menos ganaran pudieran pensionarse de pronto antes, y por eso en RAIS se tiene un requisito de solo 1.150 semanas y no 1.300.
Correcto.
Pero claramente, digamos que era mucho más rentable estar en Colpensiones porque se promediaba los últimos 10 años. Además, correcto, porque pues digamos que la pensión también la puedo yo pues dejar a mis sobrevivientes.
Hay personas que dicen... No llevo sino 500 semanas y me faltaría mucho tiempo para pensionarme. Mejor que me entreguen el bono pensional. ¿Eso sería conveniente?
Pues yo en lo personal nunca he estado de acuerdo, como profesional digamos que tampoco, pero pues entiendo que la situación particular de las personas es a veces de suma necesidad, entonces sí sería muy importante pues que pudieran acatar a esa indemnización sustitutiva o a ese bono pensional, pues digamos que para darse un poco más de dignidad, si saben que ya no va a poder lograr una pensión. Ya usted tiene una edad muy avanzada y de pronto le faltan muchas, muchas semanas que pues desde la lógica no le van a dar para que usted haga una consignación inmediata a ese fondo o a Colpensiones. Entonces, pues digamos que pues dependería en el régimen actual, estaría entrando más o menos como en el semicontributivo, tiene 500 semanas, ¿sí? Estaría entrando pues bajo esa nueva premisa de la norma.
Sí.
Y lo que se hace es que, pues digamos que se atiende a la posibilidad de que usted siga cotizando algo, y sobre eso que usted cotice más un porcentaje que viene del... bueno, se me pasa ahorita. Sistema General de Participaciones, no. Bueno, es un porcentaje que aporta el Estado para que se incremente un poco más esa dignidad que usted pretende en el sistema semicontributivo, pero aquí usted sí ha aportado algo diferente al régimen que es base, en el que usted simplemente está en estado de extrema pobreza y se le va a aplicar, digamos que un porcentaje adicional a los planes que tiene el gobierno como adulto mayor, sin que eso se desbeneficie, se transforma y se le da, digamos que un poco más de solidez a esa subsidiariedad que se pretende.
Hay otros casos, doctor Carlos Andrés, es que uno conoce casos, digamos una persona que una persona que se fue a vivir al exterior, que dejó de cotizar, que dejó ahí cotizando, digamos, 500 semanas, dejó de cotizar un tiempo y vuelve a cotizar.
Pues digamos que
esa persona le conviene seguir cotizando.
Pues si deja de cotizar en mucho tiempo, pues yo diría pues que es muy complejo pretender una pensión gruesa y sólida que ampare como tal un salario que le dé un poco más de solvencia. Digamos sí. Que ahí, en esos casos, bien podría decirse que es mejor buscar ese bono, esa indemnización.
Correcto, ¿sí? Correcto.
Además porque, pues digamos que vuelve y juega. En derecho laboral siempre se procura mucho generalizar la norma, pero la pensión es muy individual, por eso hablamos de unas edades y de unas semanas. Entonces digamos que hay que atender también a la población, hay que atender digamos que a las problemáticas puntuales de la ciudadanía, de la gente en particular, para poder saber y recomendarle pues que digamos que entre a cotizar, pero si le falta mucho, pues digamos que sería casi que ponerle una exigencia imposible. Y pues digamos que lo mejor sería entonces buscar la forma de sacar esa indemnización.
Correcto, correcto. Muy bien. La siguiente pregunta tiene que ver con la pensión familiar, doctor Carlos Andrés. Uh-huh. ¿A qué hace referencia la reforma pensional sobre esa pensión familiar?
Sobre el asunto, pues eso se mantiene. Eso es una, esto es una, digamos que una posición en la que...
Eso ya existía, ¿no?
Sí.
Ya existía una ley.
Sí, digamos que esto se tiene previsto también desde ley 100 y es que digamos que cuando hay...
dos personas.
Sí, una pareja.
Una pareja.
Una pareja como tal, se entienda que pues, se puede, digamos que gestionar las semanas cotizadas entre ambos y pues que cumplan el requisito de la edad para que se les otorgue una mesada pensional, pero esto no puede superar un salario mínimo.
Ajá.
Sí. Entonces esto es lo que corresponde a una pensión muy urgente, ¿sí? En la que se unen las semanas cotizadas de esposa y esposa, o sí. Pues digamos que ahora en temas de género también mucho más inclusivo.
También hay esa parte de inclusión. Muy bien. ¿La pensión en el contributivo seguirá siendo vitalicia?
Sí, claro que sí. Digamos que lo que pretende el espíritu de la norma, tanto la ley 100... Y administrado por Colpensiones, sobre todo en régimen prima media.
Ajá.
Y lo que pretende la norma de del nuevo régimen pensional es que pues, las personas tengan una vejez digna, no que tengan como tal una exención de dinero. Creo que es lo que se quiere corregir porque pues, con el régimen actual, la ley 100, ¿sí? Con el régimen que pasa más bien, digamos que habían unas pensiones demasiado generosas, entendiendo ese cálculo de los 10 años y simplemente de las semanas y la edad en uh-huh. Colpensiones. Entonces Colpensiones, debiendo estar protegiendo la vejez de todas las personas en el país, era ofertando, digamos que unas bolsas un poco más gruesas para quienes pudieran tener unos ingresos mucho más sólidos en cuanto a la cotización.
Correcto. La sustitución de sustitución pensional... En el caso de muerte del cotizante y que pueda ser el esposo o la esposa...
¿Se mantiene?
¿Se mantiene en la nueva ley?
Sí, claro que sí. Se mantiene.
Sin disminuir realmente su mesada,
hay que, ¿no? Digamos que ahí lo que establece es que pues esa persona tiene que argumentar que haya convivido un tiempo...
sí, creo que está en cinco años, como mínimo.
5 años inmediatamente anterior al deceso, al fallecimiento de quien causa esta pensión. Y pues digamos que también podría tramitarla si no la ha solicitado. ¿Sí? Bien podría tramitarla. Y esto pues ejerce efectos jurídicos tanto para la compañera permanente o para la esposa. Y si están ambas, digámoslo, en los casos en que muchas veces se presenta que coexistan, pues deberán compartirla o pues acreditar quién fue la última que tuvo mejor derecho. Y si no, pues obviamente también podrá hacer uso de ese derecho los que son herederos, hijos o padres y demuestran una dependencia.
Correcto, correcto. Muy bien. ¿La reforma cambia en algo los regímenes especiales?
Bueno, sobre los regímenes especiales, sí, digamos que... ¿Cómo cuál? Póngame un ejemplo, por favor.
Bueno, no tengo en este momento un ejemplo, pero regímenes especiales, digamos, se refiere tal vez a aquellas personas que están recibiendo unas mesadas demasiado altas.
¿Como militares?
Como militares, por ejemplo.
Lo que pasa es que son regímenes especiales. Regímenes entonces, especiales. Claramente esto los deja aparte. Porque
¿los profesores, por ejemplo?
Sí, no.
¿Los maestros?
No, esto sí los deja totalmente separados, digamos que entendiendo que pues tienen una normatividad o digamos que unos conductos diferentes y además porque muchas veces ellos han procurado todo este tema a partir del ejercicio sindical.
Sí.
Sí. Diferente, pues digamos que a lo que se pretende desde la intención legislativa que aplica en realidad para todo el territorio nacional,
sí.
en general.
Se habla a veces, doctor Carlos Andrés, y la gente se asusta porque se está hablando a veces de la mesada 13 que se puede acabar con la ley, nueva ley.
No. Esa mesada 13, digamos que es un mito. Es un mito que pues digamos que políticamente da tránsito a que las personas repitan algunas cosas, pero para nada, digamos que ya se tienen unos derechos adquiridos y sobre eso lo que se busca es que las personas no salgan pues damnificadas de este tipo de modificaciones legales y constitucionales, si se quiere. Y no, pues digamos que se había eliminado la mesada 14 en algún momento, lástima, porque esa era, digamos que, una forma en que los pensionados recibían a manera de prima, a final de año y a mitad de año, digamos que algo que le daba un poco más de solidez.
Ayudaba mucho a un pensionado.
A la Navidad.
Claro.
Pero no, eso se mantiene.
El pago de los impuestos también, ayudaba mucho a los abuelitos, ¿no?
Claramente no, pero la mesada 13 persiste.
Pero mire,
en ambos fondos, tanto en Colpensiones como en...
Claro, pero mire, la mesada 14, hay muchas personas que dicen que se puede recuperar. ¿Usted cómo ve la posibilidad?
Pues digamos que lo que parto yo aquí a opinar, y es que lo que opinamos casi todos, y es que pues hay que ver cómo se va a implementar, porque es que todo suena muy bueno sobre el papel.
Sí.
Sí. Y pues digamos que si me lo pregunta, pues yo digo, no, pues perfectamente divino que hayan unos pilares que tiendan, digamos que a reconocer la capacidad de las personas y que pues entiendan también, digamos, que la solidez que debe tener una persona en su vejez. Sin embargo, pues digamos que hay que ver entonces en el 2025 cómo va a ser la implementación de todas estas transiciones.
Correcto.
Sí, o sea, eso va a generar, digamos, que unas complejidades que como que no se sabría, digamos, que establecer todavía si es bueno o es malo.
Muy bien. Hay otra pregunta, que ¿la reforma pensional impacta el ahorro en pensión voluntaria?
Perdóname, repíteme la pregunta.
Si la reforma pensional, esta que está ya aprobada,
sí,
¿impacta el ahorro en pensión voluntaria?
¿Del régimen actual? No, para nada.
No, ¿es cierto? Nada. O sea, yo estoy haciendo un ahorro individual.
En RAIS.
En RAI.
Sí, en cualquier
¿La nueva reforma me impacta ese ahorro?
No, para nada. De eso se trata, digamos que de eso se trata, saber si aplica el régimen de transición para saber que usted permanece en este régimen actual y se pensiona sobre esto. Si usted tiene un ahorro en el fondo privado, ¿sí? La idea es que pues si usted va a entrar sobre el nuevo régimen, entienda pues que por lo menos ese que corresponde al 2.3 salarios mínimos van a ir para Colpensiones.
Correcto.
Pero esto va a persistir ahí hasta que, pues digamos que se tenga el cumplimiento de los requisitos de pensión, que es la edad y las semanas, para que entre unificadamente a otorgársele su pensión con el nuevo régimen pensional. Pero para nada, o sea, lo que quiero que quede muy claro es, para quienes escuchan sobre todo, que son los que están interesados más en este asunto y que les genera como esa problemática o esa pregunta, es... El dinero no se va a perder, el dinero se va a redistribuir por un cálculo aritmético que el país, y no pues digamos que a satisfacción de un presidente de turno, sino por unos estudios analíticos que se han hecho en ya varios periodos presidenciales, se llega a la conclusión que conforme a las problemáticas sociales como la migración de muchos de los jóvenes que actualmente están yéndose al extranjero a vivir unas nuevas formas de vida, unas nuevas experiencias, pues digamos que dejan un poco corto el sistema económico del país en lo que corresponde a las pensiones.
Correcto.
Entonces, estos procesos de transición, doctor, como se sabrá, vienen haciéndose y seguirán pasando. En lo pertinente a mí, yo tengo 36 años, yo no sé si estoy con el régimen. Yo estoy con el régimen.
Pero está no, muy joven.
Yo digo, no, a mí me falta un montón de tiempo para preocuparme como tal, para pensar en el rigor de estas normas, porque claramente estamos evolucionando, estamos cambiando, estamos mutando, y pues conforme a eso la normatividad en pensiones también debe hacerlo.
Qué bien.
Pero debe haber una tranquilidad a la ciudadanía de que sus aportes bien serán devueltos en forma de bono, en forma de indemnización, en forma de pensión, ¿sí? Y pues digamos que según la normatividad actual será, digamos que manejada, bien sea por los administradores de fondos de pensiones privadas, que son esas que pues ustedes ya sabrán, Protección, Escandia, Porvenir, etcétera, y por otro lado, pues por parte del Colpensiones. Y se parece el 1 de julio, que es donde entra en vigor la nueva norma, ahí su dinero, sus aportes o su ahorro, pues será unificado, entendiendo pues que una parte irá para Colpensiones, con lo que se tendrá un fondo y se pensionará a todas las personas, ¿sí?
Ajá.
Que ganen menos de 2.3 salarios mínimos, y los que ganemos más de 2.3 salarios mínimos, pues tendremos que también decidir en dónde posicionar nuestro dinero para que también surta unas utilidades, una rentabilidad, y que al momento en el que yo me vaya a pensionar, bien sea por un lado o por el otro, yo pueda garantizar esto de una manera más colaborativa.
Correcto.
Entre los sistemas.
Correcto. Bueno, pues está en la exposición del doctor Carlos Andrés completa sobre el tema de las pensiones.
Muchas gracias.
Era el tema que nos reunía, nos convocaba en el día de hoy.
Muchas gracias, Tito. Muchas gracias a usted y a Gabriel también, que me invitó. Y hace rato estaba que me invitaba.
Claro que sí. Una de las personas que ha puesto todo el interés es nuestro director, el doctor Gabriel, que vive muy pendiente de todos los temas laborales, ¿no?
No, y eso, el tema de la bioética, que eso es maravilloso, y sobre todo ahora que sacó su doctorado en eso, mejor dicho, nos puso a todos en el ministerio a caminar conforme a ese asunto.
Es que es muy apasionante, ¿no?
Sí, y es el deber ser.
Es el deber ser.
La ética es lo que nos dice que debe haber una moralidad, y sobre la moralidad se está construyendo lo que estamos hablando, que es la reforma pensional.
Correcto, correcto. Muy bien, hemos tenido el gran placer de tener aquí a un profesional del derecho, experto en derecho laboral, una persona que ha sido invitada muy especialmente para aclarar todas estas dudas que nuestros oyentes puedan tener con respecto a las pensiones, el doctor Carlos Andrés Vallén del Busto, y él pues muy amablemente atendió nuestra invitación. Doctor Carlos Andrés, siempre los micrófonos de Unipiloto Radio y de este espacio particularmente estarán abiertos para que usted dé las explicaciones que quiera con respecto al tema que domina.
Bueno, no, sí, muchas gracias. Digamos que lo importante es que vayamos construyendo. Ahorita esto está tomando mucho calor también en el Senado, pues entonces digamos que es un tema que tendrá mucha tela de cortar de aquí para allá, a saber si, porque la reforma pensional también tiene el peligro de que se caiga en Corte Constitucional o que se caiga parcialmente. Entonces, pues nada, estar muy atentos. Yo muy agradecido y muy honrado de estar aquí a la invitación de ustedes, y pues cuando ustedes dispongan, yo muy, muy gustoso volveré.
Claro que sí. Y el mundo del trabajo volverá la próxima semana con otro tema importante para que ustedes disfruten de la radio académica, que es la radio de la Universidad Piloto de Colombia. ¡Feliz tarde para todos!
En Unipiloto Radio hemos presentado El mundo del trabajo y la bioética laboral. La información, las reflexiones, el análisis
las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio, bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, egresada del Programa de Negocios Internacionales. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía, solo por Unipiloto Radio Online.